conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Hola, hola, qué alegría saludarte y darte la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Estás aquí en la TV Nuevo Tiempo. Nuestro programa se llama Verdades y también estamos a través de Radio Nuevo Tiempo. Un abrazo muy, pero muy grande a mis amigos que se encuentran en este momento escuchándome a través de la radio en Uruguay. Estamos abrazando diferentes ciudades ahí en el Uruguay. Un abrazote grande a ustedes que están escuchándonos a través de la radio. Porque sí, el programa Verdades también se transmite en la radio Nuevo Tiempo. Así que mi abrazo a mis amigos y hermanos en el Uruguay. Pero también hoy quiero mandar un abrazo muy, pero muy grande a mis amigos que están en Chile en este momento. Si usted está en Concepción mirándome en este momento a través de la TV Nuevo Tiempo, qué alegría saludarlo, qué alegría saludarte. Un abrazo grande para ti que estás ahí en Concepción. Y si estás en Santiago mirándome en este momento, ahí en Chile, también te mando un abrazo. Un abrazo también para los hermanos que están y amigos que están también en Iquique, mirándonos a través de la TV Nuevo Tiempo. Abrazote grande. Y quiero saludar también a nuestros amigos que nos ven también de otras partes del mundo. Voy a saludar específicamente a mis amigos que se encuentran en este momento en México y que nos miran también a través de nuestras plataformas digitales. Nos estás viendo ahora a través de nuestro canal de YouTube. En internet es el canal de la TV Nuevo Tiempo. Así que estoy súper feliz para ti que estás en México ahí. Cuéntame de dónde nos estás mirando. Nos escribes ahí en los comentarios. Y seguramente hoy Dios va a hablarte a través del mensaje que hemos preparado en la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Ya saludamos a algunos de los países. Cada programa siempre dedicamos un tiempito para esto. Y estoy súper feliz de que estás aquí con nosotros. Quiero también ahora hacerte un regalo muy especial. Voy a venir aquí a la mesa para poder regalarte el curso bíblico completamente gratuito que tengo para ti. Este curso lo hemos preparado con muchísimo cariño, Nuestro equipo de la Escuela Bíblica, este equipo que prepara estos contenidos lindos, preparó esta revista, la ponemos ahí. Ahí se está viendo un poquito mejor, ahí está mejor. Esta revista es una revista espectacular, La Cura del Pecado. Algunas personas me han estado escribiendo y me dicen, pastor, ¿cómo hago para tener la posibilidad de tener esa revista en mis manos? Yo les digo, mira, Tú puedes pedir esta revista a través de nuestro número de WhatsApp, que es el más 55 12 98 114 60. También está saliendo aquí en la pantalla. Y recuerda también que puedes apuntar tu celular y ver nuestro código QR, que está aquí, en este lugar, en la pantalla. ¿Ok? ¿Digo bien? Sí, aquí, ¿no? Perfecto. Apuntas el celular y ahí vas a pedir, entonces, nuestro curso bíblico. Ahí aparece. El curso bíblico que quiero regalarte el día de hoy, entonces, es la cura del pecado. ¿Por qué necesitamos ser curados del pecado? ¿Quién cura del pecado? ¿Cómo cura del pecado? Esas preguntas y muchas más están siendo respondidas en esta revista que tienes que pedir en este momento a nuestro WhatsApp. Puedes también entrar en nuevotiempo.org/escuela bíblica y entonces ahí vas a poder también pedir este y otros materiales. ¿Qué te parece? ¿Vale la pena? Y estos materiales son gratuitos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos gente que nos apoya, que nosotros cariñosamente llamamos de ángeles de esperanza, que nos envían dinero, recursos financieros, para poder tener la posibilidad de tener estos materiales para que realmente sean una bendición. Amén. Quiero invitar ahora a Sebastián Anzuategui. Él va a cantar una música linda titulada Me cansé de mí. Y él nos va a presentar esta música para que reflexionemos y nos introduzcamos en aquello que tiene Dios para nosotros en este día, en nuestro programa Verdades. Música entonces, Sebastián, Me cansé de mí.
Cambia mi nombre, quiero ser antónimo de mí. Dame otro nombre para ser sinónimo de ti. No quiero ser más yo, no quiero ser más mío. Que muera lo que soy, desborda gran yo soy para siempre. Y fallo en cumplir en mi propia hipocresía, usando máscaras para fingir. No quiero vida mortal, quiero una muerte en vida, perder para vencer, morir para vivir para siempre junto a ti. Pues yo mismo me condeno desde cuando nací. Perdón, Señor, por huir, prometer y no cumplir. Me cansé de mí, me cansé de mí. Que muera lo que soy, desborde en mí, oh gran yo soy, para siempre, pues me cansé de mí. Cuanto más confiar en mí, no quiero ser más yo, no quiero ser más mío. Que no me vea yo, mas ver a Cristo en mí para siempre.
Gracias, Sebastián, por esta linda música. Y una música que nos hace pensar en nuestra realidad, ¿verdad? En tu realidad, en mi realidad. ¿Cuántas veces le prometemos a Dios? ¿Cuántas veces le fallamos? ¿Y cuántas veces tenemos ese sentimiento de habernos quedado exhaustos de nosotros mismos, cansados de nosotros mismos? Gracias, Sebastián, por hacernos pensar en esto, hacernos reflexionar. Y espero que te haya hecho bien esta música a ti que estás ahí del otro lado, ¿ok? Bueno, estamos listos para comenzar. Vamos a hacer una rápida pausa, pero ahora vamos a hablar sobre el origen del pecado. Así que te invito para que busques tu Biblia ahí donde te encuentras y que rápidamente vuelvas aquí para estar con nosotros para estudiar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque aquí, en verdad, nos gusta profundizar la verdad de la palabra de Dios. Vamos a hacer una rapidísima pausa, muy, 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 muy rápida. Y ya regresamos aquí en la TV Nuevo Tiempo. ¿Qué es el pecado según la Biblia? Hay varias religiones y creencias que tienen enfoques diferentes acerca del pecado. Cuando Dios creó la tierra y creó al ser humano, colocó al ser humano en un lugar y en un ambiente perfecto y de armonía. Jesucristo es el único que puede salvarnos y redimirnos de todos nuestros pecados. Jesús es el camino para la salvación.
No hay batalla perdida con Cristo.
Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Que la paz de Jesús esté contigo y que podamos juntos estudiar la palabra del Señor. Ahí donde estás, quiero invitarte para que abras la Biblia en Génesis capítulo 3. Génesis el capítulo 3, pero antes de leer lo que dice el texto bíblico, me gustaría que cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a orar para pedir la presencia de Dios como siempre lo hacemos. ¿Vamos a orar juntos? Padre, gracias por este momento. Y ahora queremos pedirte en el nombre de Jesús que al abrir tu palabra y al expresar pensamientos, sean tus pensamientos y tus palabras que vengan a nuestros corazones. Nos entregamos a ti, Señor, pidiendo tu dirección y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Génesis capítulo 3, voy a leer varios versículos, pero me gustaría que podamos simplemente leer uno o dos versículos aquí. Génesis 3, versos 4 y 5 dicen así: Entonces la serpiente dijo a la mujer, no van a morir, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios y conoceréis el bien y el mal. Alguien me preguntó hace un tiempo atrás qué es pecado y yo en el programa anterior di la definición de lo que es pecado según la Biblia, ¿te acuerdas? Ahora, me gustaría que pensemos juntos por unos instantes. Y para eso yo decidí pensar, quién sabe, lo que piensan otras denominaciones religiosas acerca del pecado. Porque hay varias religiones y creencias que tienen enfoques diferentes acerca del pecado. Déjame mencionarte algunas de ellas. Por ejemplo, el hinduismo. Para el hinduismo, el pecado se refiere a las acciones negativas o karma, como ellos lo llaman, que una persona realiza en su vida. Y de esta manera es lo que puede llevar, según lo que ellos piensan, a una encarnación en una forma de vida inferior a la próxima reencarnación. Eso es lo que piensan los hinduistas, ¿ok? Ahora, el budismo. ¿Qué dice el budismo sobre el pecado, por ejemplo? ¿Qué dice? Bueno, el budismo dice que el pecado se refiere a las acciones negativas. O inclusive ellos dicen así, o a la negatividad que una persona realiza, lo que puede causar sufrimiento y dificultades en su vida actual y en vidas futuras, como dicen ellos. Ahora, el Islam, por ejemplo, para el Islam, El pecado se refiere a las acciones que violan los principios y las leyes de Dios establecidas en el libro sagrado de ellos, que es el Corán. En algunas otras religiones o tradiciones religiosas, el pecado se refiere a las acciones que violan las normas establecidas por los antepasados o hasta por los dioses. Ahora bien, en algunas otras corrientes de pensamientos más secularizadas, ya no más religiosas, el pecado puede ser visto como una construcción social o cultural o como una elección individual entre una cosa u otra. Ahora, vuelvo a la pregunta para la Biblia. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado según la Biblia? Yo leí Génesis capítulo 3, pero cuando tú vas a Génesis, a partir del versículo 1 del capítulo 3, tú encuentras algunas cosas bien interesantes. Déjame leértelo rápidamente. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y entonces dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer entonces le respondió a la serpiente y le dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, porque tampoco debes tocarlo, porque el día que de él comieres, morirás. Entonces, los versículos que leí anteriormente, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios sabe que el día que coman, les van a ser abiertos vuestros ojos, y entonces sabrán, serán como dioses y sabrán el bien y el mal, o serán conocedores del bien y del mal. El verso 6 dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, dice el texto bíblico, tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Verso 7 quiero leer ahora. El versículo 7 dice así, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron entonces delantales. Luego oyeron la voz de Jehová, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él entonces respondió y le dijo, tuve miedo porque estaba desnudo, por eso entonces me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol el cual yo te mandé que no comieras? Y el verso siguiente termina diciendo, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y entonces comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Este es el relato bíblico en el libro de Génesis capítulo 3 del origen del pecado. Yo estaba hablando sobre otras denominaciones religiosas o ideas religiosas acerca del pecado. Ahora, en el cristianismo, el pecado se refiere al acto de desobedecer a Dios. En la Biblia y en el texto que acabamos de leer, el pecado es la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén. En ese momento ellos consumieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces eso los alejó de Dios y causó la caída del ser humano. Hablamos un poco de eso en la semana anterior. Si tú quieres ver un poco más de lo que significa el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, busca ahí en YouTube y vas a poder aprender un poco más lo que vimos, si es que no viste el programa de la semana pasada. Ahora, volviendo a Génesis 3, aquí el relato bíblico nos presenta que en el jardín del Edén todo era perfecto, porque era un lugar muy especial, un lugar que fue creado por Dios para el hombre y para la mujer. Era un lugar de belleza y abundancia, con árboles frondosos, con animales salvajes, con pájaros bonitos. Y el texto bíblico nos dice que también había un río. Y entonces ese río se dividía. Y también había un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y es interesante que Dios había ordenado, como vimos en el capítulo 2, que el ser humano, que Adán y que Eva no debían comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos comían del árbol de la vida, pero no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya lo dije la semana pasada, lo dije la anterior cuando hablábamos de la creación, cuando Dios creó la tierra y creó al ser humano, colocó al ser humano en un lugar y en un ambiente perfecto y de armonía. Ese era un lugar perfecto, donde no había enfermedad, no había dolor. Y Adán y Eva vivían en armonía con Dios. De hecho, lo podían ver cara a cara, lo veían a Dios paseando por el huerto todas las tardes. Sin embargo, cuando Eva desobedeció a Dios y comió del árbol, todo cambió. Todo cambió. El pecado entró en el mundo e infectó la relación, cortó la relación, destruyó la relación de un Dios eterno y poderoso con la raza humana. Pero no solo eso, la tierra como un todo fue afectada. La naturaleza se vio afectada. Pero ¿sabes qué? Toda esa perfección del Edén ahora estaba comprometida e inclusive estaba interrumpida. De hecho, en el relato de Génesis se cuenta cómo Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, se separaron de Dios y quisieron correr de Dios, escaparse de Dios. A causa de la caída del ser humano, ellos entonces decidieron irse lejos de Dios. En la continuidad del relato, tenemos que ir viendo algunos versículos que son claves. Yo ya leí Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Después tú lo lees. Pero déjame, quién sabe, hacerte un pequeño resumen, ¿verdad? Porque el texto nos dice claramente que la serpiente era astuta. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, dice el texto bíblico. Lo leímos hace instantes nada más. Repásalo ahí. Entonces, este animal del campo que el Señor había creado se acerca a la mujer y comienza a conversar con la mujer. Y la serpiente viene, de paso, una serpiente que hablaba, ¿verdad? La serpiente viene y entonces comienza a conversar y le dice: con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol. Mira la sutileza de la mentira. Porque Dios no había dicho no coman de ningún árbol del huerto. No, Dios había dicho no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Un árbol. Y la mujer entonces le responde y le dice a la serpiente, le dice: del fruto de los árboles, claro que podemos comer. Sí, de todos los árboles del huerto podemos comer. Solo que no podemos comer de un fruto. El fruto del árbol que está en el medio del huerto. ¿Por qué? Porque Dios dijo que cuando nosotros comamos, podemos llegar a morir. De hecho, Dios dijo, no solo no van a comer, sino que no lo pueden ni siquiera tocar para que no mueran. Entonces, en esa conversación que ellos estaban teniendo, la serpiente le dijo a la mujer: no vas a morir. No vas a morir. Es que Dios sabe que el día que ustedes coman de eso, ustedes se van a convertir en dioses. Se le van a abrir los ojos. Mira la promesa que la serpiente le estaba haciendo a Adán y a Eva. Se le van a abrir los ojos, van a ser como dioses. Van a saber el bien y el mal, van a saber todo. Era una tentación, ¿sí o no? Era una tentación. Ahora te hago una pregunta para pensar. La respuesta es obvia, pero me gusta hacerte esta pregunta para que tú pienses. ¿quién fue que indujo a Eva a pecar? Tu respuesta obvia puede ser la serpiente. Ok, tienes razón. Pero ¿quién es la serpiente? ¿Quién es la serpiente? Bueno, yo te hice un spoiler o te adelanté alguna cosa la semana pasada cuando estábamos charlando y leímos algunos textos también. La Biblia nos proporciona una descripción detallada de cómo comenzó el pecado en este mundo, sin lugar a dudas. La Biblia hace eso, nos da detalles de cómo el pecado comenzó en este mundo. Y es interesante que nosotros, justamente, al ver esos detalles, necesitamos también entender cómo comienza el pecado, o por lo menos cómo comienza la rebelión en el cielo. ¿Sabes por qué digo esto? Porque Dios menciona en su palabra que Satanás fue un ser perfecto que se rebeló contra Dios y entonces fue expulsado del cielo. Por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 14, los versículos 12 hasta el 14, anótalo ahí, Isaías 14, 12 al 14, se menciona a Satanás como Lucifer. ¿Sabes lo que significa Lucifer? Significa portador de luz. Y en el libro de Ezequiel, cuando tú vas al libro de Ezequiel, tú encuentras que Ezequiel capítulo 28, versículos 15 al 17, se describe a Satanás, Lucifer, el portador de luz, como un querubín protector que se levanta contra Dios. Digo más, en el Nuevo Testamento Jesús y los apóstoles, hablando sobre Satanás, Jesús lo llama como el príncipe de este mundo, el padre de la mentira. ¿Recuerdas que lo leímos la semana pasada, Juan capítulo 8, verso 44? Y no solo eso, se lo describe también como el enemigo de Dios. Y no solo de Dios, sino de los seres humanos también. En Lucas capítulo 10, versículo 18, Lucas 10, 18, anótalo y búscalo ahí. El texto bíblico nos dice que dice Jesús, vi a Satanás caer como un rayo. ¿De dónde? ¿De dónde caen los rayos? Del cielo. Pero para mí la descripción más maravillosa, que quiero leerla o releerla, porque como digo siempre, aquí vamos leyendo los textos bíblicos y estudiando los textos bíblicos una y otra vez para pensar de forma, para tener una cosmovisión, un pensamiento bien amplio. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 en adelante, lo mencioné ya la semana pasada, pero hoy lo voy a leer, dice así, entonces hubo una gran guerra en el cielo, Apocalipsis 12, 7 al 9. Entonces hubo una gran guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, dice el texto bíblico. Los ángeles fueron arrojados con él, termina diciendo el texto bíblico. Mira, la Biblia revela claramente que Satanás, como un ángel que se rebeló contra Dios, fue expulsado del cielo para convertirse en el enemigo de Dios y de los seres humanos. Lo que voy a decir ahora necesita quedar bien claro para ti y para mí también. El responsable por el pecado en este mundo no es Dios. El responsable por el pecado en este mundo es Satanás. Es ese ser perfecto que se rebeló en el cielo contra Dios y trajo esa rebelión a la tierra. Y fue aquí, en esta tierra, en un huerto, donde conversó con Eva y donde juntos Adán y Eva decidieron conscientemente desobedecer a Dios para que el pecado entre en este mundo. ¿Queda claro? Entonces, cuando alguien te dice, no, pero ¿por qué Dios permitió el pecado? Bueno, ese es otro asunto. Dios sabía que eso iba a pasar. ¿Por qué Él es Dios? ¿Sí o no? Sabe. Sabía. Dios no fue tomado por sorpresa. Dios sabía cuando creó a Satanás que Satanás iba, o a Lucifer, el querubín protector, el ángel protector, que él se iba a rebelar. ¿Pero por qué entonces Dios los creó? Porque Dios nos da libertad de acción, si no seríamos nada más y nada menos que robots. Y Dios no crea seres que simplemente se rigen por órdenes, sino que Dios permite la libertad de elección. Y a veces los seres humanos elegimos mal, los ángeles eligieron mal. Los ángeles que eligieron a Satanás eligieron mal. Eligieron ir contra la voluntad de Dios. Pero tú puedes elegir seguir a Cristo. Porque tú conoces la historia, porque tú sabes la historia, porque tú ves la historia que está registrada en la palabra. Abre tu Biblia ahí en Génesis. Si la tienes abierta, acompáñame con la lectura. Mira lo que sucede a partir del versículo 17 en adelante. Dice así el texto bíblico, Génesis 3, 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y el texto bíblico continúa diciendo, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que te vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Estos versículos se refieren a las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva, a aquella orden directa que él había dado. Las consecuencias son claras. La consecuencia de la caída, de la desobediencia del ser humano son claras. Como ya lo dije en otro momento y lo voy a decir en el próximo programa que vamos a estar teniendo, donde vamos a ver la solución para el problema del pecado. Cuando el pecado entra al mundo, la relación del ser humano con Dios es completamente quebrada. Es como, ¿sabes? Si hubiese dos márgenes de un río que están conectadas por un puente. Tú tienes la margen del lado izquierdo y tú tienes la margen del lado derecho del río. Y hay un puente por donde las personas cruzan, van y vienen. El pecado es como si ese puente que está encima de un río que conecta dos costas fuese destruido. A partir de ese momento, esas dos costas quedan completamente separadas. Eso fue lo que hizo el pecado. Y no solamente con nuestra relación con Dios, sino también la naturaleza se vio afectada. La naturaleza de Dios se vio afectada. ¿Por qué dices esto, pastor? Porque tú acabas de ver lo que acabo de leer. En el capítulo 3 del libro de Génesis. Tú ves aquí cómo Dios va presentando las consecuencias del pecado. ¿Qué es lo que pasa, pastor? Bueno, tú viste que va a haber dolor, tuviste que la tierra va a ser maldita. Se escriben varias consecuencias aquí. Cosas que van a suceder en el jardín del Edén y que van a pasar después al ser humano. Si yo tuviera que hacer un resumen de las consecuencias de la entrada del pecado, yo te diría lo siguiente. Primero, la muerte. Porque Dios le dice a Adán y Eva que cuando coman del huerto, cuando coman del árbol, perdón, o cualquiera que coma del árbol del conocimiento del bien o del mal, va a morir. Entonces, para mí la primera consecuencia clara es la muerte. La muerte física, porque si tú prestas atención también en el verso 19, dice que vamos a volver al polvo. Lo mismo que dice en el libro de Eclesiastés, hablando de muerte. Entonces, la muerte física es el primer resultado o primera consecuencia del pecado. Pero no solamente eso. La muerte eterna también, la capacidad de vivir eternamente. Entonces, el pecado trajo la muerte física y trajo la muerte eterna. Otra consecuencia, la pérdida de la pureza y de la integridad moral del ser humano. Porque, mira, cuando ellos desobedecieron a Dios, el texto nos dice que el hombre llegó a ser como uno de nosotros, dice, conociendo el bien y el mal. En Génesis capítulo 3, verso 22, lo puedes leer eso. Dios, conversando con las otras personas de la Trinidad, dice, conoció. El hombre se convirtió en algo semejante a uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, dice el versículo 22. Por eso ahora la consecuencia es, necesitamos expulsar al ser humano del Edén. Y la tierra va a ser maldita por causa del pecado también. Y entonces Dios le dice a Adán y a Eva, porque ustedes escucharon la voz de la serpiente. Adán, porque escuchaste la voz de tu esposa y comiste de ese árbol que te ordené que no comieras, la tierra ahora va a ser maldita. Dice, vas a comer de la tierra todos los días con el sudor de tu frente. Y la tierra va a dar espinos, va a dar cardos, va a producir comida, claro. Pero ahora la propia naturaleza también va a ser una naturaleza que va a ser agresiva con ustedes. Es bonita una rosa, ¿sí o no? Sí. Y regalamos rosas, ¿verdad? Cuando estamos enamorados, ¿sí o no? Pero si tú tomas una rosa de forma descuidada, puedes clavarte las espinas en la mano. La rosa tiene unos hermosos pétalos. Pero te imaginas lo que hubiese sido una rosa sin pecado. Las espinas no te lastimarían. Antes del pecado, Adán cuidaba el huerto del Edén y no era un problema. Ahora tiene que comer con el sudor de su rostro. Tiene que trabajar para hacer producir la tierra. Y Adán, en todo ese contexto, ya no es un lugar tan feliz en la tierra, ¿no? Y no solo eso, como ya lo mencioné, Adán, después de morir, volvería al polvo de esa tierra que él tuvo que sudar para producir. Increíble, ¿verdad? Otra de las cosas que me llama la atención es que, o de las consecuencias, es el dolor y el sufrimiento. Dios le dice a la mujer, dice, voy a multiplicar en gran manera los dolores en tus embarazos. Y con dolor vas a dar a luz. Y al hombre le dice, con dolor vas a trabajar. Dolor ahora es parte de nuestra vida como consecuencia de los pecados o del pecado. Ahora, lo que más me duele del pecado o la consecuencia del pecado es la pérdida de la presencia de Dios. Porque a partir del momento que Adán y Eva salieron del Edén, fueron echados del Edén, ya no podrían ver más a Dios cara a cara. Perdieron la posibilidad de estar cerca de Dios, de sentir su presencia. Mis queridos, yo creo que esta es la principal y la peor consecuencia de todas. El dolor duele, el trabajo cansa. Este mundo nos hace sentir mal, pero sentirla o perder la presencia o el senso de presencia de Dios fue terrible para Adán y Eva. Es importante que podamos mencionar también que estas consecuencias no solo afectaron a Adán y a Eva, sino también afectaron a toda la humanidad, ya que el pecado afecta a todos los descendientes de Adán. El libro de Romanos es clarísimo, el apóstol Pablo lo dice con mucha claridad en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 17. Si tienes tu Biblia, búscalo por favor, Romanos capítulo 5, búscalo ahí, Nuevo Testamento. Yo sé que estamos terminando el programa del día de hoy, pero necesito que leas este texto bíblico para que entiendas que esas consecuencias también se extienden hacia nosotros. Romanos capítulo 5, versos 12 en adelante, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y entonces dice el texto bíblico: por cuantos todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Pero pastor, yo no estaba allí en el Edén. Yo no comí de aquel fruto. No, yo lo sé. Pero Pablo nos está enseñando que el pecado entra en el mundo a través de Adán. Y que como resultado ahora llega a todos nosotros, todos los descendientes de Adán y de Eva. Porque todos estamos bajo la condenación de la muerte y la condenación del pecado. ¿Te das cuenta? Pastor, ¿qué es pecado? Pecado entonces es separarse de Dios. Pecado es desobedecer a Dios. Pecado es esconderse de Dios. Pecado es alejarse, irse de Dios. Y todos nosotros tenemos dentro de nosotros ese ADN. Por eso no te gusta buscar las cosas de Dios de forma natural. Por eso te escapas de Dios de forma natural. Por otro lado, la Biblia nos enseña que Dios ha proporcionado una forma de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y que mediante la fe en Él, todos nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados y recibir la vida eterna. ¿Alguien dice amén? Amén. La solución que Dios propone al problema del pecado es la salvación a través de Jesús. Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar un precio. Porque nuestros pecados tenían un precio y el precio del pecado era la muerte. Y no la muerte física solamente, sino la muerte eterna. Entonces Cristo vino a pagar por nuestros pecados. Y Cristo resucitó de entre los muertos para dar vida a todos aquellos que creen en Él. Me encanta pensar en ese texto bíblico de Juan capítulo 3, verso 16. Que tú lo sabes de memoria, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Lo envió a su Hijo, al unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que lo envió para salvar al mundo, para que el mundo sea salvo. Por eso el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, verso 23, nos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo, el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, Pablo dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto es un regalo, esto es un don de Dios. No por nuestras propias obras, no por nuestros propios esfuerzos, no por nuestras propias demandas, sino que porque Él nos regaló la solución al problema del pecado, tenemos acceso a la vida eterna. El punto principal es que Jesucristo es el único que puede salvarnos y redimirnos de todos nuestros pecados. Jesús es el camino para la salvación. Jesús es la única forma que tenemos de ser perdonados de nuestros pecados y restaurados para que tengamos vida eterna. Mira, pecado es separación de Dios. Pecado es alejarse de Dios. Pecado es desobedecer a Dios. La consecuencia del pecado es que estamos lejos de Dios. La consecuencia del pecado de Adán y Eva es que ellos fueron expulsados del jardín del Edén y ya no tuvieron más acceso al árbol de la vida y acceso a la vida eterna. Pero la promesa que tenemos en la Biblia es que a pesar del error de ellos, en Jesucristo tenemos oportunidad de vida eterna. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Vamos a hablar de la oportunidad que Dios nos está ofreciendo, de la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva. Te espero la próxima semana para que veamos eso. Pero no te vayas. Te quiero hacer una invitación. La invitación es clara. para que Cristo sea lo primero y lo único y lo principal en tu vida a partir de este día. Arautos va a cantar ahora. Y yo después quiero orar. Y yo quiero que entregues tu vida a Jesús en este día. Arautos va a regalarte esta música titulada Si Cristo no es el primero. Entrega tu vida ahora a Jesús y escucha esta música de Arautos.
Tan solo hay un lugar en el trono de vivir, lugar de quien gobierna todo el ser. Tan solo un Señor el trono ocupará. Si fueren dos, amarás a uno rechazando al otro. Ven, decide ahora quién irá a ocupar tu corazón. Recuerda, si Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer. Para ti, para mí, depende de aceptar vivir en Jesús. Es hora de beber del agua de vida, y tú verás, en Jesús existe plena alegría. Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer. No hay batalla perdida con Cristo. Él mismo triunfó en la cruz.
Con sangre ya probó que nos ama. Si el corazón no le entregas, no será de nadie más. Si Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a vivir.
irás a reír, irás a vencer, irás a vivir, irás a reír y a
La melodía de esta música de Arautos me estremece. Escucharlos cantar, gracias amigos, de verdad, escucharlos cantar diciendo, si Cristo no es el primero en nuestro corazón, en tu corazón, en mi corazón, ¿de qué sirven las otras cosas en este mundo? Yo no me puedo imaginar cuánto se deben haber arrepentido Adán y a Eva de haber perdido todo lo que perdieron. Todos los días de su vida después de ese gran error que ellos cometieron de desobedecer a Dios, se deben haber arrepentido de haber sido expulsados de aquel lugar donde perdieron la oportunidad de ver a Dios cara a cara, de conversar con Él, de sentir a Dios. Pero ese Edén va a ser restaurado muy pronto. Y no solo Adán y Eva tendrán la posibilidad de volver a ese Edén, tú también. ¿Y sabes por qué tendremos esa posibilidad? Por Cristo. Porque Cristo nos abre esa posibilidad, porque Cristo es ese puente que está siendo reconstruido para dejarnos entrar a la margen de Dios, para entrar al trono de Dios, y eso es gracias a Jesús. Eres un pecador. Yo también lo soy. Somos pecadores. Pero la buena noticia es que gracias a Jesús tenemos posibilidad de vida eterna. No importa cuán lejos te hayas ido. No importa cuánto hayas desobedecido. No importa cuál haya sido el fruto que hayas comido. Jesús te ama tanto que quiere que vuelvas a Él. Puedo orar por ti. Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Señor, no somos nada sin ti. Restaura nuestras vidas. Te entregamos, Señor, lo que somos, que es nada, para que tu poder se manifieste. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. De verdad, que Dios te bendiga. Nos encontramos en nuestro próximo programa. Y recuerda, lo dijo Jesús en su palabra. Entonces, es verdad. Te mando un abrazo. Nos reencontramos la próxima semana. Aquí en Verdades. En la TV y en la radio Nuevo Tiempo. Un abrazo. Que Dios te bendiga.